1:33, lunes 22 de julio de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Gonzalo Bastini, ¿cómo estás tú?
Hola Josefina, ¿cómo te va?
Muy bien,
estamos
¿y a ti?
Por acá, reemplazando al
Niño Maravilla.
Al Niño Maravilla, que tuvo un tema familiar. Mandamos muchos saludos a su familia. Eso, aquí estoy.
Así te veo.
Sí,
qué bueno. Oye,
¿tú estuviste en la mañana acá?
Estuve en la mañana, sí, con Juan Pablo Larraín.
Comentando lo de Biden.
Comentando lo de Biden, ¿y? Kamala, los mercados que se lo tomaron bien, fíjate.
Kamala parece que va firme, porque ahora están leyendo ahí que la Nancy Pelosi, que es muy influyente en el Partido Demócrata, estaría
que
apoyando
había estado
la
bien
candidatura.
Callada.
Parece que era de las personas que faltaba.
Sí, faltaba la Nancy Pelosi, falta todavía Barack Obama.
Que pero la Michelle pronunciado. Yo creo que le gana a Trump.
Sí, pero Michelle no quiere.
¿No quiere?
No la podemos obligar.
Sería como divertido tener una... una pasó en Argentina.
¿Qué?
Que tenía una pareja que fueron los dos presidentes, ¿no?
Ah, sí. En Argentina ha pasado varias veces.
Caso único en el... ¿Ah?
En Argentina ha pasado varias veces. O sea, dos por lo menos.
Tienes razón.
Sí.
Tienes razón. Pero Estados Unidos sería como más de verdad, no sé. Lo otro es como un...
Más de mentira.
Es como más...
¿Ensayo?
No, como que pensaban que en el fondo era una figura de cartón.
Claro, pues.
En el caso de Perón, estabas pensando tú, yo creo.
Sí.
En el caso de los Kirchner, ¿no?
Tal cual.
Pero aquí sería una persona que por su carisma y mérito...
Bueno, Hillary estuvo a punto. Le ganó Donald Trump.
Tenís toda la razón.
Sí, Hillary estuvo a punto y le ganó Donald Trump.
¿Qué puedo creer?
¿Ah? Quizás por eso sonó tanto Michelle Obama. Oye, en todo caso pasa en Estados Unidos, pasa en varias partes. La ausencia de líderes nuevos. ¿Te has fijado tú? Estamos como echando mano.
¿Y si pasa
en Chile?
Estados
fue impresionante.
Tenís 300 millones de personas.
En Estados Unidos, imagínate.
Y tanto, no sé.
Sí, pero nadie quiere en Estados Unidos.
Nadie quiere, y acá en Chile hay muchos.
Yo creo que sí, pero los mismos. El problema en Estados Unidos es que son tan tremendas las campañas, tan tremendas y tan monstruosamente destructoras que nadie quiere, porque una persona buena, que le va bien en su trabajo, que tiene las aptitudes, que tiene una linda familia, y dice, ¿para qué me voy a meter en esto? Que me van a sacar a relucir hasta lo que hice cuando tenía 5 años, y además van a inventar cosas.
Y Donald será un poquito más... Ah, no, pues sí, ya lo hizo con Hillary.
No, o sea, fue una bestia con Hillary. Dijo unas cosas espantosas.
Claro, porque la primera vez que le ganó a Hillary.
Sí, a Hillary.
No, porque sea mujer, es un poco más caballero,
no,
más soft.
Esa no es su cualidad, la caballerosía. ¿Eh? Tiene otras cosas,
¿no? Trump,
Va a salir Trump. Yo creo que no va a cambiar mucho el escenario. Lo que sí, probablemente, y lo decía hoy día uno de los entrevistados, que Juan de Dios Irawen, de Falcon.
¿Entrevistado nuestro?
Sí.
¿Ya?
Sí. Que claro, y que es lo que están hablando todos los analistas, que probablemente, si es que se confirma el tema de Kamala Harris, el impacto que puede tener sobre todo en las listas de parlamentarios y fortalecer en el fondo la elección de la Cámara de Representantes y del Senado para que no arrase el Partido Republicano. Y en ese sentido es bien importante, porque muchas de las medidas que quiere tomar Trump necesita los votos de las dos cámaras.
Sí.
Entonces no puede llegar y un montón por esto, los temas de impuestos, los temas de, pues, algunos de migración, no todos, tiene que pasar por el Congreso. Así que bueno.
Pero está subiendo la bolsa en Estados Unidos bastante,
¿sí?
¿Ah? Como que
sí, a la gente al mercado le gustó la decisión de Biden, que era esperada, pero es distinto cuando se termina por concretar. Sí. Y están subiendo las tecnológicas, que habían tenido un mal desempeño la semana pasada. Así que probablemente... Bueno, mañana reporta Google. Reporta Google y Tesla. Así que estarán...
Va a ser una semana bien llena de reportes, estaba leyendo.
Sí.
Oye, algo pasó con el dólar que yo creo que Arturo Curse nos puede aclarar, ¿o no? Lo tenemos ahí, porque yo en la mañana lo vi sobre los 9.50 con bastante... A ver, espérate, déjame mirar el gráfico.
Puede ser el cobre, que está a 4.21.
Pero es que el cobre está desastrosamente abajo.
Súper pésimo, sí, baja y baja y
4.2.
Baja. 4.2. Sí, ya tengo...
Y estaba subiendo harto el dólar, que partió, no sé, pudo ver, déjame mirar bien el
dólar está en 9.44.
Sí, pero cayendo. Sí, la cayendo. Mañana estaba subiendo. Voy a mirar
cayendo
acá.
Harto, sí. Y el cambio se produjo, te voy a decir, a la 1.26, hace poco.
Estoy mirando Fibonacci acá.
Fibonacci, ¿qué te dice Fibonacci?
Fibonacci me dice que llegó a picar a 9.52, sí, una cosa así.
Tal cual.
Y ahora está 9.44 y picó por abajo 9.43. O sea, estamos 10 pesos en el intraday, que es bastante. Me gustaría entender, a ver si Arturo, si nos está escuchando, que se prepare.
Sí, ya nos está escuchando. Ya nos está escuchando.
Sin repetir ni equivocarse.
Arturo Curce, analista de senior de Alfa Group Compañía.
Vamos a apretar hoy de Arturito. Vamos. ¿Eh?
Josefina, Fernando, ¿cómo estás?
No, no es Fernando, no, Gonzalo.
No, si fuera Fernando, ah, sería
disculpa,
mucho peor.
Gonzalo, disculpa, oye, Gonzalo.
Si fuera peor, no te da ni una tregua. Si fuera Fernando, no te da ni una tregua.
¿Eh? Sí, probablemente. Oye, a ver, sí, efectivamente estuvo en 53 en la mañana y ya está cerrando en torno a los 40 y 44. O sea, efectivamente vimos que a partir de, pues esto fue más bien tarde, esto fue a partir de las 12 aproximadamente, el precio cayó bajo 49.50 que estaba y está cerrando en estas líneas, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué interpreto yo? Lo que pasa es que hay que decir por qué sube tan fuerte el precio del tipo de cambio. Y hay obviamente la razón principal, ¿cierto? Es esta caída, esta fuerte caída que experimentó el precio del cobre, que a su vez consecuencia, ¿cierto?, de la mayor probabilidad de elección de Trump como presidente de Estados Unidos. Acuérdense que Trump no es un tipo verde, ¿ah? Trump es más bien pro
carbón, pro diésel. Bueno, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo hoy en día.
Sí. Exactamente, por el fracking, ¿de acuerdo? Que es totalmente lo contrario a Kamala Harris. Kamala Harris es ultra verde. De hecho, ella inclusive ella pretendía prohibir la producción de fracking, ¿de acuerdo? Lo que es el Chen Oil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este mayor impulso de Trump creo que fue lo que hizo caer el precio del cobre, ¿cierto? Pero a su vez el precio del cobre está encontrando un soporte bastante importante en 4.10. Por lo tanto, tengo la impresión que podríamos ver un rebote en el corto plazo y ese rebote en corto plazo podría estar influenciando un poco esta caída, independientemente que, no sé si vieron el fin de semana, pero salió un consejero del Banco Central que hablaba eventualmente de una pausa en la política monetaria. ¿De acuerdo? Y eso también podría estar un poco influenciando una automotividad en el tipo de cambio, ¿de acuerdo? Ahora, yo creo que el escenario sigue totalmente abierto, ¿cierto? Sobre todo con, porque no sabemos si efectivamente va a ser Harris la nominada por el Partido Demócrata o va a ser otro candidato, ¿cierto? Por tanto, eso creo que va a seguir generando algo de incertidumbre. Y yo me quedaría nomás en el corto plazo con que técnicamente había una proyección que marcaba un texto significativo entre 9.55 y 9.60, alcanzó 53, estamos viendo una corrección, pero creo que esa va a ser una corrección de corto plazo y eventualmente creo que el tipo de cambio puede ir un poco más arriba porque si el cobre no aguanta los 3.40, se nos va a 3.80, ¿de acuerdo? Y 3.80 bajo 4, yo creo que ya tal vez se pueden extender otras alarmas que pueden generar una nueva alza del tipo de cambio, ¿de acuerdo? En definitiva, creo que técnicamente estaba muy caro, vino a todas motilidades, hay un soporte importante hoy día en 938, 940, si supera ese nivel por abajo podríamos ver eventualmente una caída, pero esa caída tendría que estar tal vez apoyada por un alza en el precio del cobre que todavía no sabemos si es que se produce o no se produce.
¿Tuve algún rol de lo que pasó en China con este congreso que hubo la semana pasada, el quinquenal? Como que no salió nada muy concreto, a pesar de que hubo media hoy día en la mañana del tasa, ¿no es cierto?
Sí, se recortó entre los 10 puntos la tasa de interés, tanto de corto plazo como de largo plazo, y eso dicen que es un poco efectivamente en respuesta a lo poco y nada que se concluyó de esta reunión quinquenal del Partido Comunista, ¿cierto? Y hoy día lo que están diciendo los analistas es que este recorte de tasa de interés en China, que es más bien simbólica, tiene que ir acompañado con un aumento en gasto fiscal. Yo creo que si se producen esos dos eventos, ahí tal vez podríamos tener efectivamente un escenario tal vez un poco más favorable para ese tipo de cambio, ¿cierto? Por eso puede significar efectivamente que vimos un piso en el cobre, ¿cierto? Y probablemente y puede que vuelva a niveles de 4.40. Claro.
Ahora, 4.50, el recorte fue un saludo a la bandera, porque por lo menos en el corto plazo, hoy día, no pasó mucho y de hecho las bolsas asiáticas cayeron.
Bueno, yo diría que lo que pasa es que acuérdate que la tasa de interés en China es extremadamente baja, o sea, está llegando casi 250 puntos base por debajo de la tasa de interés de Estados Unidos. Por tanto, por más que el Banco Central chino mueva la tasa de interés, yo creo que sigue habiendo un carry negativo. O sea, hoy día los chinos están vendiendo yuanes y están comprando dólares por la diferencia de tasa de interés entre Estados Unidos y China. Por tanto, creo que no tiene un efecto importante mientras no veamos otro estímulo fiscal que podría generar, ¿cierto? Dado que Xi Jinping prometió sanear las regiones, sanear la situación financiera de las regiones chinas, ¿cierto? Eso efectivamente podría generar un mayor estímulo fiscal, ¿de acuerdo? Y ahí sí yo creo que el tema podríamos ver que la bolsa asiática se afirme un poquito más, sobre todo la China, digamos, que está con múltiplos bastante baratos, atractivos, ¿cierto? Pero la actividad económica, ¿cierto?, hace que hoy día no, y además que, insisto, el diferente tasa entre Estados Unidos y China hace que los flujos vayan hacia Estados Unidos y no hacia China. ¿Sí?
Perfecto. Arturo Kurtze, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Usted, pues. Chao.
Abrazo. Chao, Arturo. Chao,
Oye, protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de BUC. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguro para todos. Más información en BUC.cl.
Y Econorrent, somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica, Punta Arenas. En Econorrent contamos con un servicio ágil, flexible, con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza Leasing Operativo en Econorrent.cl, tu flota en manos de expertos.
Y vayan a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y ya está con nosotros hoy en estudio Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia de Visa Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina, Gonzalo, ¿cómo están? Gusto
bien,
saludarlo.
¿Y tú?
Muy bien. Igualmente.
Gracias por la invitación.
Igualmente.
Oye, bueno, lo ineludible, este bombazo noticioso que conocimos ayer cuando Biden decide bajarse de la carrera y bueno, ¿cómo puede impactar en el corto y en el mediano plazo en el mercado esta decisión?
Bueno, ahora la atención del mercado, Josefina, se está centrando ya hacia el próximo mes en la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago, sí. En donde ahí vamos a ver si es que finalmente Kamala Harris, que es como la que supuestamente, al parecer, tomaría la posta en este
todo
proceso.
Todo indica, ¿no?
Todo lo que está indicando, finalmente sea ratificada por los delegados del partido. Ah, pero falta todavía, igual una semana, puede ser mucho tiempo en política y puede pasar muchas cosas que candidatos pueden a lo mejor también hacer competencia en ese sentido, por lo que eso es el evento de corto plazo que posiblemente el mercado va a estar mirando. Y bueno, lo otro es que ver en ese sentido si el candidato que asoma en el Partido Demócrata es lo suficientemente competitivo de cara a la elección de noviembre, porque al parecer las encuestas, las preferencias y lo que se está viendo a nivel de opinión, posiblemente hay chances o probabilidades no menores de que haya un cambio en el gobierno en Estados Unidos y que pueda ser acompañado o no de también un cambio importante en el Congreso. Que eso también es otro elemento que el mercado va a estar monitoreando. Si es que el nuevo presidente, si eventualmente Donald Trump, como así lo está asignando mayor probabilidad posiblemente, venga con un cambio en el Congreso del ala republicana, que le puede generar un mayor espacio para aplicar cambios importantes. Ah, como fue el 2017 también, donde se anunciaron varios cambios en materia tributaria, sobre todo en Estados Unidos.
¿Cómo lees a Kamala en el entendido que podría ser continuadora de Biden, pero tendrá algunas ideas propias? No sé si les ha llegado ya alguna información de qué matices podría tener respecto a las ideas que tenía Joe Biden.
Bueno, ver en el fondo de continuidad todavía en este tipo de políticas de transición energética. Ah, o sea, sigue todavía el tema del foco de una economía más verde, más sustentable en ese sentido y menor dependiente de combustibles fósiles. Ah, posiblemente esa es como la principal línea, a lo mejor, que se está planteando, que dista mucho de lo que menciona, por ejemplo, Donald Trump, que va por el lado contrario en el materia energética, más bien de menores restricciones en la explotación de petróleo, por ejemplo, así como puntos en donde hay diferencias. Ah, igual hay convergencia en algunas ideas. ¿Ah? Por ejemplo, el tema migratorio posiblemente es un tema que a ambos partidos les está afectando y a lo mejor ahora hay una línea un poquito más más dura en ese sentido respecto de las fronteras. A lo mejor con matices, obviamente, pero posiblemente hay un poquito más de convergencia respecto de atender esta crisis demográfica que se ha venido dando de inmigración, ¿no es cierto? Que ha presionado estas movilizaciones que se han dado en ese aspecto que a ninguno está dejando indiferente. A lo mejor ahí hay un poco más de convergencia en ese sentido, y también donde a lo mejor hay convergencia, pero a lo mejor por caminos distintos, es lo que pueda pasar del punto de vista de déficit fiscal. Porque si bien...
¿Cuánto está el déficit? ¿7%?
Está en torno al 7% del PIB. O sea, un déficit que es comparable con una economía que está atravesando una guerra directa, por ejemplo, como fue en los años 40, la Segunda Guerra Mundial. Y eso es porque principalmente se han generado muchas rigideces en el presupuesto norteamericano, de gasto mandatorio muy difícil de modificar, todo lo que es seguridad social, salud, etcétera, y ahora adicionemos un componente adicional de gasto en defensa, que claramente lo que está sucediendo en el mundo es que se ha ido incrementando el presupuesto más allá de Estados Unidos en ese tipo de gasto. Eso en el fondo está llevando a que el déficit fiscal de Estados Unidos se mantenga todavía alto por un tiempo y difícil que se corrija, independiente del candidato. Insistimos en eso porque por un lado se está buscando mantener el gasto fiscal, a lo mejor por el lado demócrata, y por el lado republicano a lo mejor está el interés de disminuir la recaudación por el lado de impuestos.
Pero eso es sostenible hasta cuándo. ¿Cuándo, Sebastián?
Bueno, ahí...
7%, ¿por qué no le das una idea a la gente? Acá en Chile tenemos una meta de 3, ¿no?
Bueno, aquí nosotros, ahora últimos datos, por lo menos hasta mayo estábamos con un 4% del PIB de déficit, ¿ah? Claro, siendo que la meta, siendo que la meta que se estaba planteando para este año era en torno al 2% de déficit, ¿ah? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿por qué es importante este tema? ¿Ah? Porque obviamente si se da una situación de continuidad en ese exceso de gasto versus los ingresos, obviamente eso va a mayor deuda y... Por consiguiente, la consecuencia directa, si es que la deuda va aumentando, uno como prestamista de ese tipo de deuda va a exigir mayor retorno, mayor tasa por ese tema. Entonces, ¿cuál es el problema? El costo de financiamiento empieza a ser mayor y como Estados Unidos es el piso, por decirlo de alguna manera, del costo de financiamiento mundial, por las tasas de interés de bonos del Tesoro, si se le empieza a exigir más a largo plazo a esa economía, ¿qué queda para el resto? Una economía emergente o una compañía que tiene que importar, por ejemplo, productos y se endeuda en dólares en ese sentido. O sea, en el fondo sube el costo de financiamiento para todos los demás. Ese es el costo, en el fondo, de un mayor déficit fiscal para la economía más relevante del mundo, cómo eso se traslada al resto de los países.
Oye, Sebastián, desde ayer en la noche se estaba comentando que con la decisión de Biden, de alguna manera había que ponerle cierto ojo al Trump Trade, esta tendencia que se había consolidado en los últimos meses respecto a cómo se debía invertir, dado que lo más posible era que ganara Trump. Cuéntanos un poco qué es el Trump Trade a los auditores cómo cambia con este nuevo escenario.
Bueno, Josefina, sobre eso un poco a la experiencia que tuvimos con él cuando estuvo en el 2017, donde se anunciaron bajas de impuesto importantes, o sea, el impuesto corporativo de Estados Unidos bajó del 28 al 21, por ejemplo, y eso generó un impulso importante en la inversión y en el consumo en ese momento. Entonces, a lo mejor, si la historia se repite, eventualmente, dado las políticas que busca Trump, favorecer compañías vinculadas al sector doméstico de Estados Unidos. Eso es como en el fondo posiblemente se expresa mejor esa decisión de inversión, invertir en compañías más involucradas en la economía doméstica, empresas medianas, empresas pequeñas. El sector financiero, por ejemplo, también fue un sector que se benefició en su minuto por menor regulación, que también se introdujo en el 2018, 2017, por lo que también ese tipo de compañías a lo mejor son las que tienen mayor tracción. Y el otro tema también es lo que sucede con las tasas de interés. A diferencia del 2017, en esta oportunidad estamos a puertas de un proceso de bajas de tasas en Estados Unidos. El 2017 estábamos iniciando un proceso de alzas en la tasa. O sea, hay una historia diferente ahí. Entonces, posiblemente desde el punto de vista de renta fija, internacional, posiblemente preferir instrumentos de renta fija no de largo plazo, sino como de plazos más medios o cortos en ese sentido para beneficiarse de la baja de tasas de la Reserva Federal, es otro elemento que a lo mejor hoy día se diferencia un poquito de ese trade que fue en el 2017, que era más bien el tema de las alzas de tasas a nivel general, y más bien favorecer renta variable en su minuto en Estados Unidos en esa época.
Oye, Sebastián, ¿cómo estás leyendo lo que pasó en China? Porque estábamos comentando la caída del precio del cobre acá. Había algo de expectativa, no tanto como unas otras oportunidades, me parece, respecto a lo que iba a pasar con el Congreso este que se hace cada 5 años. Y salió una baja de tasas de interés hoy día en China.
Claro. Uh-huh.
Está medio pinchado el crecimiento chino. No sé cómo lo están mirando ustedes,
sí, para adelante. Bueno, Gonzalo, como tú mencionabas, este congreso que, por ejemplo, el congreso del 78, yendo bien para atrás, en el fondo fue súper... Fue súper importante porque ahí se generaron reformas importantes de apertura en China con Deng Xiaoping, en el fondo. Y se esperaba que a lo mejor este tipo de iniciativas, no del mismo tono, pero a lo mejor tipos de reformas se anunciaran en este pleno, que finalmente no pasó mucho, sino que más bien más foco en temas de seguridad, inversiones en sectores más bien estratégicos para China, lo que tiene que ver con la manufactura, el sector tecnología principalmente, más que un apoyo al mercado inmobiliario y al consumo. Que eso en el fondo lo que a lo mejor hoy día está un poquito más débil en China, un consumo que está bien moderado, con un alto nivel de ahorro de los hogares en China. Y eso en el fondo es lo que más bien está llevando hoy día a suponer de que más bien la expansión en China todavía va a estar bajo el 5%, posiblemente un 4,5% de crecimiento del PIB, porque no se está viendo un consumidor chino con mayor fuerza. Y eso en el fondo las autoridades hoy día no lo están buscando más bien cautelar este tema de seguridad, este tema de sectores estratégicos, y eso a lo mejor lleva a que los commodities, por ejemplo, si bien han tenido un alza por factores de oferta, también tengan un cierto techo por una demanda en China que a lo mejor todavía no está tan fuerte y que a lo mejor se espera se muestre con mayor fortaleza hacia el 2025. Eso es más bien lo que hoy día se está planteando, y por lo mismo a lo mejor el cobre hoy día se justifica el valor que está transando bajo los 4,5, 4,2 que está hoy día, y a lo mejor eventualmente mantenerse en esos valores, dada también una presión de oferta que restringe todavía una mayor producción, y eso también le entrega cierto soporte a los precios.
Pero estamos en una especie de piso.
Más o menos, exactamente, ya. Posiblemente. Pero igual recuerden que veníamos de 3,8 el año pasado, y posiblemente los temas de oferta lo están sosteniendo eventualmente sobre los $4 la libra en ese aspecto. Para verlo más arriba, tenemos que ver un factor de demanda que vaya acompañando también.
Perfecto. Sebastián Sensacua, muchísimas gracias por venir a vernos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gerente de Economía y Estrategia de Viceinversiones, Sebastián Sensacua. PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Oye, 40 kilómetros por litro da el nuevo Kona híbrido. ¿Qué tal? 40 kilómetros por litro, realmente impresionante. Usted lo puede cotizar hoy día mismo en Hyundai.cl. Ahí están todos los detalles, las fotos, los rendimientos. Pero esto lo logra porque es híbrido, no es enchufable, no es que sea eléctrico esto, sino es híbrido. Usted anda y el auto ahorra, como que anda para atrás.
Sí, eso te estaba preguntando cómo lo harán.
El marcador. 40, fantástico.
Hey, oye, hey. Mañana, martes 23, a las 20 horas, realizaremos, los señores de Mercado G, una masterclass 100% gratis en la cual se analizarán los efectos de las noticias macroeconómicas como el IPC de Chile, en Estados Unidos, el IMASEC, también el desempleo en Estados Unidos y el dólar, sobre todo cómo estos elementos impactan finalmente en el dólar. Cómo hacer trading analizando la data histórica de los últimos 10 años de estas noticias. Inscríbete en mercadog.com, no te lo pierdas. ¿Nos vamos nosotros, Gonzalo?
Sí, nos vamos.
Sí, pero quédense porque ya viene Visionarios con la historia de Glenn Bell, Taco Bell.
Quiero Taco Bell.
Taco Bell. Y después Santiago Adicto. Muchas gracias. Hasta mañana.